Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. En directo estamos contigo ahora en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Bueno, como te digo, cada día para traer esa información un poquito más cercana de nuestra comarca, de nuestro entorno. Por una parte, información. Por otra, asuntos culturales, sociales, todo lo que atañe a nuestra zona y que nos importa y nos afecta en esta jornada en que ya estamos todos muy primaverales. Algunos con astenia y con alergias, pero es lo que tiene la primavera. Es que llegaba anoche y hoy pues hasta se nota, tenemos 20 grados de temperatura, los cielos despejados, el día está bonito y luce el sol. Es, bueno, puede ser un espejismo que luego vienen los traspiés y nos vienen los malos tiempos, pero por lo pronto del día de hoy seguro que vamos a disfrutar. Luego vemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas, como hacemos siempre en este tiempo de Costa Viva. Invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2, paramos a la 1, retomamos a la 1 y 20 y la sintonía del 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. Si te parece, vamos primero en titulares, hacemos un repaso por la actualidad del día y luego, pues ya con tiempo, la vamos desarrollando poco a poco. Como siempre, los titulares nos llegan de la mano de Establecimientos Rey y en materia de sucesos tenemos un atropello, una persona que ha sido atropellada esta mañana en el municipio de Cervo, una mujer de 66 años de edad y ha tenido que ser trasladada hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. Ocurría sobre las 9:30 aproximadamente en el camino do cuartel frente a la escuela. Desde el 112 Galicia solicitaron la asistencia de los servicios médicos y de la policía local y también informaron al GES de Cervo, Protección Civil y a los bomberos de Viveiro. En este caso, simplemente para notificar que había tenido lugar un accidente. Se les notifica, no siempre es necesaria su intervención, como en este caso. Pero sí que la ambulancia medicalizada se llevó a esta mujer de 66 años de edad hasta el Hospital de Mariña para recibir la atención médica precisa. En materia de sucesos también te contamos que la Guardia Civil investiga a los supuestos autores de 2 delitos de hurto. Imputa en calidad de investigados a 2 vecinos de la localidad de Burela, de 26 y 21 años de edad, como supuestos autores de un delito de hurto que ocurrió en el interior de un establecimiento de hostelería situado en Burela. ¿Sabes que hoy se está celebrando el Día del Árbol en buena parte de nuestros concellos? En algunos, como en Mondoñedo, ya se celebró recientemente, porque la verdad es que adelantaron un poquito la fecha. Normalmente la asociación o pasatempo, ya sabes que organiza la celebración del árbol desde hace más, creo recordar que era más de 100 años. Y algunos pues ya lo han celebrado, pero otros están hoy celebrándolo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ribadeo, junto con el alumnado de cuarto de primaria del Colegio Gregorio Sanz, lo ha hecho plantando un arce japonés al lado del pabellón de la calle Alfredo de Año. Junto a los jóvenes, profesor y directora del cole, estuvo también el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, que les animó a cuidar nuestro entorno natural, respetando los árboles, los ríos y el mar, porque precisan estar en las mejores condiciones posibles. En Cervo también están celebrando el Día del Árbol a través de la Delegación de Medio Ambiente que dirige Mali Méndez. Lo celebran tanto hoy como mañana. La actividad de hoy pues está programada con el alumnado del CEIP de Cervo. Hacen, de la mano de los técnicos municipales, una plantación de árboles autóctonos y verán in situ también cómo se realiza el control ecológico de las especies invasoras en el conjunto histórico-artístico de Sargadelos. Esto pues probablemente sobre esta hora esté teniendo lugar. ¿Y luego qué? Luego que toca. En una parcela municipal anexa al cole de Cervo, los más pequeños, los de infantil y primero y segundo de primaria, van a crear un bosque de frutales enanos. Pues ya lo sabes, hoy es el Día del Árbol. Si quieres, puedes hacer también tu propia contribución. En esta jornada de hoy vamos a tratar algunos de esos temas pues importantísimos para nuestra comarca. Uno de ellos, la pesca. Como no, lo tratamos muchas veces, pero no podemos obviarlo. Las pretensiones de Sinquevicius y este señor, quien es el comisario europeo de pesca, podrían dar al traste con la pesca y con otros trabajos propios del sector primario, según alertan desde el sector. Ser tan ecologista como como él quiere ser o tan cuidadoso con el medio ambiente, señalan que está muy bien desde el sector pesquero, que a todos nos gustaría conseguirlo, pero que para trabajar con sostenibilidad hay que tener antes alternativas. En ese sentido se pronuncia, por ejemplo, Susolo Urido. Susolo Urido es el jefe de flota de Puerto de Celeiro. Indica que está muy bien que nadie quiere contaminar con CO2 el ambiente, pero que mientras no haya otros motores alternativos, por ejemplo, para las maquinarias agrícolas o para los barcos, a ver cómo lo hacen. Lo escuchamos.
Estamos de acuerdo que debemos abandonar en algún momento los combustibles fósiles, ¿no? Pero en la pesca concretamente, o como puede pasar en la agricultura, no existen a día de hoy ni están desarrollados ningunos motores alternativos. Y todos estamos de acuerdo que la actividad primaria es básica para proveer alimentos, ¿no?
Bueno, y además básica para vivir y para alimentarse. Esto es lo que he señalado justo también en esta jornada de hoy en sede parlamentaria la consellera de Mar, Rosa Quintana. Le ha dicho sin que vicios, del mar vívese, del mar se vive. Es necesario, hay que cuidarlo. No se puede ser solamente muy ecologista y cuidar el medio marino sin cuidar la pesca.
Un afronte común forte a nivel europeo contra as pretensións da Comisión Europea. Non podemos permitir que acaben saindo adiante decisións arbitrarias e injustificadas como o veto á pesca de fondo aprobado o ano pasado. Imos a poñer en valor que Galicia sabe amar porque os seus profesionais respetan os océanos e a defender que do mar ten que poder vivirse. Comisario sin que vicios, do mar vívese.
Pues así están las cosas. Del mar vívese Quintana cargado contra el nuevo despotismo ilustrado de Bruselas, así lo ha denominado, todo para los pescadores, pero sin los pescadores, era el lema. Y bueno, era todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pero aquí lo ha ajustado a los pescadores. Y por ejemplo, el ministro Planas también decía en las últimas horas que el paquete pesquero europeo está desenfocado y desequilibrado con esa teoría de intentar acabar con el arrastre, de tener vetado la pesca de fondo y otros tantos recortes que vienen desde la Comisión Europea. En el Consejo de Ministros de Pesca celebrado en la jornada de ayer, hubo bastante desentendimiento respecto a las tesis que defendía Sinquevicius. Según destacan desde el sector pesquero, precisamente, pues prácticamente la mitad de los ministros de ese consejo le estaban transmitiendo que era imposible llevar a cabo esas iniciativas y emprender esas medidas que él estaba intentando señalar o abogando por ellas. Entre tanto, también en materia pesquera y en sede parlamentaria en Galicia, el Grupo Socialista le ha urgido a la Xunta de Galicia a pasar de las palabras a los hechos en apoyo al sector del arrastre, después de, señalaba Patricia Otero, muchos titulares pero pocas actuaciones. La diputada socialista de Burela rechaza la prohibición de este arte de pesca en aguas comunitarias y reclama una visión constructiva, más equilibrada y estratégica para desarrollar un sector rentable, moderno, eficiente y sostenible. Ese es uno de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Otro está muy relacionado con el turismo, porque Viveiro muestra sus encantos durante la Semana Santa con unas rutas de senderismo y unos recorridos panorámicos para no perdérselo. Están preparados tanto para los propios como para los extraños, para los que vengan de fuera como para los que somos del entorno, porque lo vamos a disfrutar y nos va a maravillar. Hablaremos con Marisol Rey, que es la concejal de turismo, para ver cómo se van planteando ya la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina y parece que va a ser pues el inicio de la temporada, grandecita que se prolonga hasta después del mes de octubre, hasta después del Puente del Pilar. También se está preparando, fíjate, la playa de las Catedrales. Claro, la tenemos ahí y durante el invierno a lo mejor se nos olvida que hay que coger el ticket para poder visitarla durante la Semana Santa. Bueno, pues ya se ha abierto el sistema de reservas de la playa de las Catedrales. Bueno, ya hay cientos de reservas realizadas para jueves y viernes santo. Así lo explica el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias.
Como cada ano e de cara a Semana Santa, a Xunta de Galicia activa a limitación das visitas diarias á Praia das Catedrais. As entradas para acceder entre o 31 de marzo e o 10 de abril xa están disponibles de forma gratuita a través da páxina web de reservas habilitada pola Xunta. Xa hai centos de prazas reservadas para esas datas, en especial para o xoves e o Venres Santo, pero os pases siguen disponibles hasta que se agote el cupo máximo de visitas diarias que está establecido en 4.812.
4.812 y en verano, por ejemplo, a ver, en Semana Santa, pero hay fechas, hay días en los que se agotan esas 4.812. Y además, en este día de hoy, pues nos preocupamos por otros temas que también marca la actualidad. Por ejemplo, te contaremos en Ribadeo que han terminado los trabajos de conservación y mejora de la senda que va desde la Vila Bella hasta los Muiños, el Muiño das Aceas. Y la actuación era de eliminación de especies exóticas invasoras, retirada de basura, se ha realizado en una superficie superior a 90.000 metros. También escucharemos las palabras del portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, que señala que, como han venido haciendo durante estos últimos 4 años, siguen gestionando y colaborando con entidades deportivas, y explica que han gestionado un presupuesto para el Club de Piragüismo Altroan de Ribadeo por valor de 3.000 euros. También tenemos que hablar de saneamiento, porque el Ayuntamiento de Cervo destinará más de 300.000 euros a llevar el saneamiento a la parroquia de Rúa. El alcalde y la concejal de obras han mantenido un encuentro con miembros de la comunidad de Montes y el alcalde pedáneo. Le han trasladado los pormenores de la actuación, que va a dar servicio a las viviendas de la zona, al campo de fútbol y al futuro pabellón que está proyectado. ¿Y sabes lo que está proyectado para el faro de Tapia? Ya sabes que los faros pues se reconvierten a veces, como ha ocurrido con el faro de Illapancha, que ahora son unos apartamentos aquí en Ribadeo. Pues el de Tapia también está llamado a su reconversión y utilización para el público. Y en este caso, ¿cómo? ¿En qué? Pues el proyecto es convertir el faro de Tapia en una residencia de artistas. Y va a llevar un nombre eonaviego, se llamará Alfaro. Está promovido por la Consejería de Cultura del Principado para convertir el Faro de Tapia en una residencia. Llevará como denominación, como te digo, esto en eonaviego, al faro, y ratifican así desde el gobierno asturiano, señalan su compromiso con la protección y promoción de la riqueza plurilingüística de la comunidad. La iniciativa de este faro tapiego nace con la vocación de convertir el equipamiento en una referencia creativa que permita proyectar la imagen del concejo en el que se ubica y del occidente astur más allá de las fronteras del Principado, mediante el intercambio de artistas que se llevaría a cabo a través de distintos programas, y tendrían ese lugar como una residencia. Así que el Principado va a ser el que se haga cargo de equipar la residencia y de la puesta en marcha de la instalación. El Faro de Tapia, residencia de artistas y en eonaviego. Bueno, tenemos muchos otros temas que te vamos a traer en esta jornada de hoy. No te los vamos a contar todos. Por cierto, hoy, además de ser el Día del Árbol, se celebra el Día Mundial de la Poesía. Por ejemplo, en Castropol organizan una exposición de arte y versos con una retrospectiva de Javier Cancio. Y además nos van a contar algo muy interesante, y es que la Biblioteca de Castropol ha sido elegida para explicar las actividades, las iniciativas que desarrolla a los alumnos de un máster que se organiza sobre bibliotecas por parte de la Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, y esa charlita va a tener lugar mañana a través de vía telemática. Manoli Bustos es la bibliotecaria.
Y estamos pues francamente sorprendidos y muy agradecidos a que el profesor Pablo Parra, director de este máster, pues se haya puesto en contacto con la Biblioteca de Castropol para que, de las 137 bibliotecas europeas que forman parte de este programa, pues nos hayan elegido para visualizar un poco la parte práctica del mismo.
Pues de 137 han elegido a esta pequeña biblioteca del occidente asturiano, ubicada en Castropol. Vamos a ir contando esto y mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2 si te apetece un ratito de compañía. Y lo primero de todo, recordarte que los establecimientos Rey son los que nos traen cada día los titulares.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a ver cómo se plantea el tiempo para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar buena, el tiempo agradable, seco, temperatura elevada, ya ves, tenemos 20 grados, pero para mañana las cosas cambian, ¿eh? Mañana tendremos los cielos nubosos durante todo el día. El viento soplará moderado del suroeste. Las temperaturas bajan un poquito. 12 grados de mínima, 16 grados de máxima. Para pasado mañana, ¿sabes lo que hay? Lluvia, según dice Meteo Galicia. Jueves tarde, jueves noche, se esperan precipitaciones. Mañana, en principio, todavía no.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Pues echamos un vistazo a la página de la Dirección General de Tráfico para ver qué nos dicen, y en principio las carreteras están despejadas, no hay ningún condicionante en ninguna de ellas. Hombre, hoy tampoco hay viento en la autovía del Cantábrico.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía, nos metemos en materia desde ya, ¿eh?
A partir do xoves 23 de marzo, de mércores a domingo, no Forno de Tovar, en Lourenzá, quintas xornadas gastronómicas da raza Galiña de Mos.
Galiñas criadas artesanalmente na granxa Chousa Dolea, ovo, galiña e galo.
Ven degustar ovo espiñado, mil follas de Mos, fabas de Lourenzá con galiña, arroz con galo, galo estofado, todo elaborado cunha das nosas razas autóctonas, a raza Mos. Ven ao Forno de Tovar, en Lourenzá. Teléfono de reservas 619-652-545. Repetimos, 619-652-545.
Xa sabes, a partir do xoves 23 de marzo, de mércores a domingo, quintas xornadas gastronómicas da raza Galiña de Mos. No Forno de Tovar, Lourenzá.
Puño de tierra, de arena, de nieve.
Trece minutos para la una del mediodía. Como se acerca ya el buen tiempo, ya estamos en primavera, y además también llega la Semana Santa y a todos nos va apeteciendo salir un poquito, pues dentro de nada también va a dar comienzo la segunda edición del Camino del Mar, que van ayuntamiento a ayuntamiento y, en fin, sabes que se está promocionando y que va a ser muy interesante. Dentro de unos años seguro que ya va a ser un boom. Ahora está en esos primeros pasos. Tenemos con nosotros al impulsor, al responsable de la Asociación de Amigos de Camino del Mar, Camino del Mar Peregrinación a Santiago de Compostela, que el nombre es más largo, se llama Manuel Vicente. Manuel, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, comienza una segunda edición del Camino del Mar. Creo que la primera no salió mal, ¿no?
No, la verdad, la primera edición fue todo un éxito, la aceptación y, bueno, el poder ayudar a divulgar esa antigua ruta de peregrinación que ha quedado que quedó olvidada en el pasado, y que, bueno, pues desde la asociación seguimos peleando y poniéndola en valor. Y bueno, el año pasado, coincidiendo con el Xacobeo, hicimos este proyecto de O Camiño do Mar, concello, y bueno, eso fue un gran éxito y al mismo tiempo, pues bueno, una bonita experiencia para todas aquellas personas que formamos el grupo y que tuvimos la oportunidad de llegar a Santiago de Compostela una vez habiendo recorrido todos los kilómetros que componen el Camino del Mar. y esa parte del camino inglés y poder recoger allí nuestro reconocimiento, o sea, nuestra Compostela y nuestro certificado de haber realizado el Camino de Santiago.
Supongo que una vez realizado el camino ya se puede detectar cuáles son las principales necesidades. No sé, deduzco que a lo mejor hay alguna carencia, no sé si en cuestión de establecimientos o algún tipo de cercanía de determinados lugares. Cuéntanos lo que tú lo has recorrido.
Pues evidentemente, como algo nuevo, lo que sí hace falta y haría falta son albergues y atención al peregrino, pero vamos, yo creo que eso, de alguna manera, estamos hablando de que nuestra zona, tanto la Mariña Lucense como la zona del Ortegal, sí que es cierto que no es una zona que no exista establecimiento turístico, por lo cual estamos hablando de un territorio que turísticamente pues tiene su arraigo y tiene una gran variedad de oferta de servicios. Entonces, pues bueno, el Camino de Santiago se puede realizar, no con esa red de albergues, podríamos decir, pero sí con una gran variedad de red de alojamientos turísticos que pueden dar y están dando a fecha de hoy servicios y respuesta a esos peregrinos que se están animando y que están realizando el camino del mar. Nosotros, entre comillas, como lo hacíamos etapa por etapa, o sea, me refiero domingo tras domingo, pues sí. La necesidad de pernoctar no la teníamos. Pero bueno, ya te digo, o sea, hay peregrinos haciendo el camino, nosotros estamos dando información a toda aquella gente que se pone en contacto con nosotros, bastante extranjeros, y están haciendo el camino. Evidentemente, lo que acabamos de apuntar al inicio, es un camino que se está poniendo en valor y bueno, pues existe esa necesidad, esa ventaja, por así decirlo, que nos llevan otros caminos de Santiago con respecto a este. Fundamentalmente la señalización. Uh-huh. Es lo que nos hace falta para de alguna manera dar una impresión buena y una ayuda buena al peregrino. O sea, que la gente pueda coger y saber perfectamente por dónde tiene que discurrir y por dónde tener que ir. Y luego, pues algún tipo de panel donde poder darle esa información, de poderle decir si usted requiere de estos servicios, pues desviándose un kilómetro hacia la izquierda o un kilómetro hacia la derecha, usted lo va a poder obtener. Uh-huh. Entonces, esa sí que sería la gran demanda y la gran, yo diría, la primordial necesidad. Luego el resto va a venir todo rodado, como han ido viniendo al resto de caminos de Santiago.
Bueno, al igual que se han ido desarrollando todos esos caminos y todos los establecimientos alrededor de los mismos, evidentemente este todavía está en su momento incipiente, pero sí que has dicho que vienen muchos extranjeros. ¿Cómo se están enterando de ello?
Pues la verdad es un poco a través de la información que se ha ido dejando, ya no es de ahora, porque yo recuerdo incluso cuando recordemos que este proyecto impulsor de sacar del olvido esta antigua vía de peregrinación partió de la Asociación de Turismo Rural de la Mariña Lucense, o al final, pues bueno, se formó una asociación propia y en exclusiva del camino. Pero recuerdo dos hitos importantes, que fue que la Asociación de Turismo estuviera 3 años con presencia en la feria, en la ITB de Berlín, y allí tuvimos oportunidad de ver y constatar que a lo que ponían mayor atención con los agentes que nos reuníamos era cada vez que pronunciábamos que teníamos un camino de Santiago en la zona. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empezamos a dejar información, ya que ya se acababa de editar una guía por parte de la Diputación, sí que se había hecho en un formato físico, en un libro con unas características muy buenas, pero que también transmitimos en su día a la Administración, que nos resultaba muy difícil a la hora de poderlo transportar porque eran muchos kilos. Entonces hablamos de tener unos DVDs, y eso lo que facilitó también el poner esos DVDs en la red y en las distintas asociaciones de peregrinación, y yo creo que todavía a fecha de hoy es lo que está funcionando, pues fue aquella semilla que germinó y es la forma en la cual vemos y constatamos de que se enteran los peregrinos a nivel internacional de que tenemos un Camino de Santiago. Recientemente pues han puesto en contacto unos belgas con la asociación, les hemos facilitado la asociación, las etapas que tenemos predispuestas, y van a empezar a hacer el camino. Vuelan a Santiago el 17 de abril y luego tienen que venir hasta Ribadeo, donde van a iniciar todo el recorrido del Camino del Mar.
Bueno, pues ahí está, dándose a conocer cada vez más, y también entre los de aquí, que supongo que también se apuntarán a esta segunda edición del Camino del Mar. Vamos a hablar de ella también, cómo se hace, en qué consiste, de dónde sale, cuántas etapas son.
Pues este año hemos hecho un pequeño cambio, un poco con la experiencia del año pasado. O sea, las etapas del Camino del Mar son 8 etapas y van a seguir siendo 8 etapas, pero una vez en Neda, cuando interseccionamos con el Camino Inglés, que el año pasado lo hicimos en 4 etapas, pues hay una etapa que se hizo bastante pesada. O sea, fue una etapa bastante grande, cerca de 30 kilómetros. Coincidió además un día que era un día bastante despejado, el cual el calor pues hizo bastante daño a la gente. Y este año pues lo que hemos hecho es ese tramo dividirlo en 5 etapas. Entonces, por lo cual, son 13 etapas. Iniciaremos el domingo día 2 de abril, partiremos desde Ribadeo, y la primera etapa será Ribadeo Barreiros. Y luego, pues a partir de ahí, vamos haciendo todo el resto de etapas, pasando por todos los ayuntamientos de la Mariña. La segunda sería ya... atravesaríamos, llegaríamos hasta Foz, concretamente hasta Fazuro, hasta Pontebella de Fazuro, y luego desde ahí la tercera etapa sería hasta San Ciprián. La siguiente atravesaríamos Xove, bueno, sí. Acabaríamos en Cervo, y bueno, así obligatoriamente hasta llegar a Neda, que es donde acabaría todo el recorrido del Camino del Mar, y entonces en Neda ya cogeríamos el recorrido del Camino Inglés.
Has dicho que una de las etapas se hacía muy larga, que eran 30 kilómetros, y la habéis dividido en 5. ¿Esa cuál era?
No, en 5 no. O sea, al final, te he dicho, una vez que interseccionamos en Neda, allí hay cerca de... O sea, está estructurada en 4 etapas, que eran aproximadamente unos 100 kilómetros. Entonces, este año, en vez de estructurarlo en esas 4 etapas,
en 5, sí.
Lo vamos a hacer en 5 etapas.
Ah, o sea, entonces
que más el total sería unos 100 kilómetros dividido en 5 domingos.
Bien, bien, te había entendido mal. Yo había aprecio mucha división para solo 30 kilómetros.
No.
Claro. Bueno, cuéntanos cómo se apunta la gente, y también si hay plazos y estas cosas.
Pues el plazo está abierto todavía hasta el día 27 de este mes, y la forma de apuntarse la gente es entrando en nuestra página web. La página web de la asociación es www.asocaminodelmar.es, y ahí van a poder ver el programa concretamente de Camino del Mar, concello a concello, y van a poder obtener información y cómo poder inscribirse a través de un formulario que se abre solicitando los distintos datos que se requieren para poder participar en esta segunda edición de O Camino del Mar.
Cuando arranca el día 2 de abril y terminamos en Santiago el 25 de junio, esto es así, ¿no?
Exactamente, eso es domingos concretamente.
Bueno, seguro.
Seguro
que vais a tener mucho éxito, y que poco a poco el Camino del Mar se va a conocer cada vez más. Todavía estamos en los primeros pasos. Hace poquito, bueno, pues que empezaba a ser reconocido, costó sacarlo del cajón, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado en más de una ocasión, pero ahora ya está fuera y está avanzando. Muchas gracias, Manuel Vicente, que bueno, pues que es el responsable de la Asociación de Amigos del Camino del Mar Peregrinación a Santiago de Compostela, por contárnoslo. Que vaya todo muy bien, que salga muy fluido y que obtengan la Compostela, claro.
Pues muchas gracias, y bueno, como hemos dicho hace un momento, están invitados a todos aquellos que quieran participar hasta que se quede cerrado el cupo de participación.
Non, Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por si acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Pues caminito, caminito del mar, hemos llegado a la una del mediodía y es el momento de escuchar Mediodía Cope. Pero en nada estamos de vuelta en nuestro segundo tramo de Costa Viva, que ya sabes que arranca a la 1:20 y estaremos hasta las 2 todo seguidito, ¿eh? Ahora sigues informado, seguimos contándote, como siempre, todo lo que te interesa, pero con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. No te nos vayas.
Costa Viva.
Cope más de la costa.
Estar informado.
Seguimos así con la segunda parte de Costa Viva hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Todo seguidito en esta jornada. Fíjate, el termómetro sube casi a los 21 grados en Ribadeo. El cielo está despejado y el viento sopla débil del suroeste. Como ya te he comentado, pues no hay ningún problema en la circulación. Las carreteras están despejadas. Hoy el viento no molesta en la autovía del Cantábrico. Y en materia, eso sí, de carreteras, destacamos ese accidente que te había comentado al inicio. Y es una mujer que ha sido atropellada en Cervo a primera hora de la mañana, bueno, a primera hora, a las 9:30, en el Camiño do Cuartel, frente a la escuela. Fue necesaria la asistencia de los servicios médicos. Primero fue atendida en el punto por el personal sanitario del Centro de Salud de Cervo y luego posteriormente derivada al Hospital da Mariña en una ambulancia medicalizada. También se avisó a la policía local y se pasó el informe al GES de Cervo, Protección Civil, Bomberos de Viveiro, esto a modo de notificación, como suelen hacer también desde el 112. Y en materia de sucesos, ya que estamos con ello, te cuento que la Guardia Civil está investigando a los supuestos autores de dos delitos de hurto ocurridos en el interior de un establecimiento de hostelería situado en Burela. Y los dos investigados son vecinos de esta localidad de 26 y 21 años de edad, así que están imputados en calidad de investigados. Bueno, pues en este día, tal y como te hemos adelantado, también hablaremos de las pretensiones de Sinkevicius, el comisario europeo de pesca, que según señalan desde el sector y también desde la Consellería de Mar, la propia Rosa Quintana, esto va a dar al traste con la pesca, con el sector primario. Vamos a escuchar las distintas declaraciones al respecto de un tema que nos importa y nos atañe a todos, seamos o no seamos pescadores. Al fin y al cabo, es un sector importantísimo a nivel de movilización económica y de empresas, de trabajos, de trabajadores y de muchísima actividad. Y luego, al margen de todo lo que supone la pesca y el volumen de pesca que se vende en toda España o en otros puntos internacionales y que sale de aquí, de nuestros puertos, pues de Burela y de Cereiro, que son los principales, los más destacados de la mariña lucense. En cuanto al tema mar, se ha tratado hoy en el Parlamento gallego y Rosa Quintana, la consellera de Mar, ha cargado contra el nuevo despotismo ilustrado de Bruselas. Despotismo ilustrado. Todo para los pescadores, pero sin los pescadores. Advierten que el futuro de la flota pesquera está en riesgo por la deriva de Bruselas hacia políticas en exceso medioambientalistas y sin base científica. Escuchamos a la consellera de Mar.
Es imprescindible a creación dunha fronte común forte a nivel europeo contra as pretensións da Comisión Europea. Estas pretensións de restringir en aguas comunitarias artes de pesca como a do arrastre. Non podemos permitir que acaben saindo adiante decisións arbitrarias e injustificadas como o veto á pesca de fondo aprobado o ano pasado. Agardamos contar con todas e todos vostedes na defensa do noso sector pesqueiro para que, lonxe de calquer sigla, sirvamos como seu autofalante desde esta Cámara, desde as Cortes e desde a Eurocámara para que nos escoiten ben claro na Comisión. Imos a poñer en valor que Galicia sabe amar porque os seus profesionais respetan os océanos e a defender que do mar ten que poder vivirse. Comisario Sinkevicius, do mar vívese.
En las últimas horas, en la jornada de ayer, se celebraba el Consejo Europeo de Ministros de Pesca y ahí, al parecer, pues como más o menos la mitad de los representantes le vinieron a decir a Sinquevicius que esas ideas que quería llevar adelante eran prácticamente inviables porque iban a acabar con la pesca. Es decir, que no es solamente España la única que se opone a esto. Por ejemplo, el ministro Planas también ha señalado, después de esa reunión, que el paquete pesquero europeo está desenfocado y desequilibrado. ¿Y qué opinan las personas directamente implicadas con el sector? Pues hemos charlado también esta mañana con Jesús Lourido. Él es el jefe de flota de Puerto de Celeiro, una gran empresa, ya lo sabes, que opera aquí en el puerto de Viveiro. Y señala que estas pretensiones de Sinquevicius parece que quieren acabar con las artes fijas, con los pincheiros, con los volanteiros. Vamos a escucharlo.
Sí, precisamente ese es uno de los puntos, ¿no? El enfoque que hace el comisario respecto a la pesca de fondo. Ya sabemos que, y lo sabemos muy bien la Marina, ¿no? O sea, el enfoque es pura ideología, le da igual llevarse por delante o ponernos un grave aprieto a las artes fijas, a los pincheiros y a los volanteiros, siempre que su objetivo y su fijación es acabar con la pesca de arrastre de fondo, que es una actividad perfectamente regulada, que lleva trabajando también siglos en las costas europeas y completamente regulada y completamente controlada. Es más, si nos ponemos a mirar en el caso de España o en el general, pues las pesquerías de arrastre o los estados que se dirigen, están casi todos al rendimiento máximo sostenible. Tenemos dos o tres que son casos graves, posiblemente muy relacionados con el cambio climático, porque el resto de las especies están perfectamente, pero eso no es un escenario que se quiera contemplar, ¿no? Es directamente culpabilizar a los pescadores lo más fácil.
También hablaba Suso Lourido sobre esto de intentar ser sostenibles, ¿no? Todo por la sostenibilidad está muy bien. Él señala que las ideas son, maravillosas, fantásticas. Bueno, fantásticas de más, claro. Pero que esto va a acabar con el sector primario y no solamente con la pesca, también con la agricultura. Por ejemplo, pone el asunto de los motores o de el combustible que es contaminante, que todos querríamos eliminarlo y no contaminar y no emitir gases CO2, pero que por ahora no hay alternativas.
Lo que ha trascendido además es la producción del arrastre, el establecimiento de vedas, el 30% de los mares y la producción absoluta de trabajar ahí. Y bueno, eso es lo más vistoso, pero ayer, igual que había hecho el Parlamento hace dos semanas, ¿no? Ayer el Consejo de Ministros de Pesca de los 27 o los relacionados con los asuntos marítimos, pues le pusieron el punto encima ahí al comisario. Y lo que le explicaron es que, bueno, sus propuestas son grandes ideas, son estupendas, todas las compartimos. Y digo estupendas en que son completamente exageradas en lo que es la definición de las medidas para contribuir a la mejora y a la recuperación de los océanos. Por eso me refiero en el término estupendas, ¿no? Es decir, bárbaras, barbáricas, exageradas, si fuera la medida. Tanto en lo que se refiere, por ejemplo, transición y descarbonización. Todos estamos de acuerdo que deberemos abandonar en algún momento los combustibles fósiles, ¿no? Pero en la pesca concretamente, o como puede pasar en la agricultura, no existen a día de hoy ni están desarrollados ningunos motores alternativos. Y todos estamos de acuerdo que la actividad primaria es básica para proveer alimentos, ¿no? Entonces, bueno, el comisario, pues, cegado por su ideología, es capaz de poner encima de la mesa este plan que significaría acabar con la agricultura, con la pesca y con todo el sector primario sin poner una alternativa encima de la mesa. Y básicamente lo que nos abocaría sería depender de países terceros, concretamente en pesca, donde no se respetan, ninguno de los principios que en Europa, bajo los cuales en Europa defendemos y llevamos trabajando por años y decenios.
Lo que llevan advirtiendo desde el principio, que al fin y al cabo nos está poniendo en manos de países terceros que no respetan esas leyes medioambientales y sostenibles que obligan a nuestro país, con lo cual no tendría sentido que penalices a nuestro país y le des la ganancia también de paso al otro. Así que así está la situación. De todos modos, desde la Xunta de Galicia y la oposición también coinciden en establecer un frente común para defender la pesca ante la Unión Europea. Tanto la Xunta como los dos grupos de la oposición, Venegas Sociedad y PSOE han coincidido en que es necesario ese frente común del que hablaba hace un momentito Rosa Quintana para defender el sector pesquero gallego ante la amenaza de las nuevas propuestas pesqueras de la Unión Europea. También le hemos preguntado ya, pues aprovechando, a Suso Lourido qué opina sobre el tema de la eólica marina, que es otro de los problemas que tiene encima la actividad pesquera en estos momentos. Y dice que en la misma línea, nuevamente, que más o menos, pues que las cosas no se pueden hacer sin estudiarlas muy bien antes.
Pues nosotros nos posicionamos en la misma posición, en la del sentido común, ¿no? Lo que no tiene ninguna lógica o no parece es primero realizar cómo se está realizando el proceso. Entendemos que hay que hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Se ha hecho decir, bueno, ¿dónde podrían estar? Pero de ahí a convocar un concurso para simplemente sobre los informes de impacto, pues es el camino hacia el desastre. Es parecido, quizás en el escenario estamos parecido a que ocurrió con los agentes de fondo con el palangre. O sea, digo, oiga, mira, usted va a ir por ahí y es lo que usted va, que es lo que usted va a condenar. ¿Tiene alternativas de mejores impactos? Ese trabajo no está hecho. Entonces, ya te digo, veo un claro paralelismo entre una y otra decisión.
Pues así están los que forman parte del sector pesquero, los directamente afectados que no dan crédito a estas decisiones o estas ideas que tienen desde la Comisión Europea, pero que no estarían basadas ni suficientemente contrastadas con informes. Pues así tenemos este tema relacionado con el mundo de la pesca. De paso te cuento que ha arrancado la campaña de la sardina. La esperanza es que sea un buen año porque el recurso parece que está bastante mejor que en años anteriores, según también comentaba en las últimas horas Rosa Quintana, la consellera de Mar. Y la sardina ibérica abre con 18.962 toneladas, que es la cifra más alta de estos últimos años. Ya abría a las 00 horas de este lunes, así que ya próximamente pues irán apareciendo. Bueno, las primeras sardinas que aparecen sobre esta época a lo mejor no están tan nutriditas como las que nos llegan en junio para San Juan, pero ya al menos se pueden ir capturando. 30 minutos pasan de la una.
¿Te has perdido la feria del vehículo de ocasión de Lugo? No hay problema. En Breogán Ocasión ampliamos nuestras ofertas hasta el 31 de marzo.
Más de 100 vehículos de todas las marcas con todas las garantías y compromiso de devolución. Tenemos el coche que estás buscando.
Ven a Breogán Ocasión y aprovecha esta oportunidad. Ofertas válidas hasta fin de mes.
Breogán Ocasión, polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
El bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar.
En FOS, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en FOS, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en FOS. Teléfono 982-0620-315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Pasan 32 minutos de la una del mediodía y estás en Costa Viva, charlamos de Ribadeo. Por una parte han terminado los trabajos de conservación y mejora de la senda que va desde la Vila Bella hasta el Molino de las Aceas, el Molino de Mareas en las Aceas. La actuación se realizó en una superficie superior a 90.000 metros cuadrados. La inversión asciende a 18.000 euros y se pudo hacer gracias a fondos europeos y también a fondos que puso el propio ayuntamiento, el de Ribadeo. Esto nos lo explica Jorge Díaz, que es el concejal de Medio Ambiente.
Rematáronse uns traballos de mantemento tanto na senda como nos terreos afectados por rede Natura 2000 que afectan a zona da ría de Ribadeo no tramo da senda das Aceas. Estes traballos son de mantemento tanto da senda actual que bordea todo o ámbito da Vila Bella e que remata actualmente no muiño de Mareas das Aceas. Tamén incluyen o control e retirada de especies exóticas invasoras, a eliminación do lixo e vertidos difusos, a instalación de dous paneis informativos que incluyen información sobre as normas mínimas de comportamento para o público. todas estas intervencións de mantemento e control teñen un orzamento total de 18.149,99 euros aportados por fondos europeos e o Concello de Ribadeo. Salientar que a superficie total da actuación son 90.760 metros cuadrados. O objetivo prioritario deste tipo de accións, deste tipo de intervencións, é impedir a propagación de estas especies invasoras e mellorar, como non, o estado de conservación dos hábitats da rede Natura 2000. É un graniño máis de toda esta política a favor medioambiental que se está a facer desde o Concello de Ribadeo, pois fai xa moitos anos e que, bueno, que pretendemos seguir con ela, con este tipo de actuacións, tanto de conservación, de mantemento, dos estados, de todas estas zonas verdes que tan atractivas como ten o Concello de Ribadeo.
Ahí está, por lo tanto, terminados los trabajos de conservación y mejora de la senda, preparada para recibir visitas y para que disfrutemos pues este buen día, por ejemplo. Más de Ribadeo, te cuento más. Desde el Partido Popular, Daniel Vega señala que siguen trabajando, gestionando ayudas, colaborando con los clubes y entidades deportivas. Y pone en valor la última ayuda que lanzan y que consiguen gracias también a la Xunta de Galicia, es un presupuesto para el Club de Piragüismo Altruán por un valor de 3.000 euros.
Como vimos facendo durante estes 4 anos, é dicir, un traballo de toda a legislatura, gestionar e colaborar con todas as entidades deportivas. Neste caso foi co Club de Piragüismo Altruán. Eles trasladaronos moitas propostas e entre eles está pois, roupa, é dicir, equipacións, pero tamén material. Neste caso teñen unha axuda de preto de 3.000 euros para compra de embarcacións con palas. Bueno, nesto é no que estamos, colaborando e axudando a todas as entidades deportivas. Como sempre dicimos, representanos en Ribadeo, evidentemente, pero o máis importante, representanos fora de Ribadeo. E falan moi ben do noso povo e nosotros debemos seguir colaborando con todas estas entidades deportivas que fan un bon traballo, un magnífico traballo.
Colaboración con las entidades deportivas. También te cuento que el Ayuntamiento de Cervo va a destinar más de 300.000 euros a llevar el saneamiento a la parroquia de Rúo. Uy, de Rúo no. De Rúa. Tanto el alcalde como la concejal de obras mantuvieron un encuentro con los miembros de la comunidad de Montes y con el alcalde pedáneo. Le transmitieron los pormenores de la actuación y esto va a dar servicio a las viviendas de la zona, al campo de fútbol o al futuro pabellón que está allí proyectado, lo explica el alcalde, Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo van a destinar más de 300.000 euros a primera obra para elevar o saneamento a parroquia de Rúa. No día de ontes reunímonos co alcalde pedáneo de Rúa, así tamén con representantes da comunidade de Montes, e estuvemos vendo e trasladándolle os pormenores da actuación, unha actuación que se vai desenvolver nos próximos meses, e en esta primeira fase pois abarca desde o lugar da Granda hasta o lugar do Pazo, que é máis dun quilómetro de rede de saneamento e que vai dar servicio ás viviendas da zona, tamén ao campo de fútbol e ao futuro pabellón que está proyectado. O orzamento que en este caso está feito e elaborado incluye a construción dunha nova depuradora, en este caso en terreos que son cedidos pola comunidade de Montes, polo cual nos, como non, agradecemos a comunidade de Montes a súa boa disposición para poder ubicar esta primeira depuradora en Rúa, que vai ser a sétima que haxa no noso término municipal e que vai a completar a rede de saneamento municipal que está xa formada polas distintas plantas depuradoras que temos tanto en Figueirido, na Senra, en Cervo, en San Ciprián, en Trasvaro e en Castelo. Esta actuación contempla tamén a implantación dun sistema separativo de augas, tanto residuales como pluviales. Construiránse conetas de hormigón para canalizar as augas aos cursos naturales que xa existen na actualidade ali na zona, e tamén, pois, a través, se non fose o caso, a través tamén de conducción por distintas tubaxes. Vaise tamén prever de dotar un sistema público de abastecemento de auga a toda esta zona e como non, a renovación integral da vía que une estes citados núcleos da Granda e do Pazo. E así tamén vamos a seguir con esta intención de traballar na creación de espacios cada vez máis humanizados, cómodos e accesibles para a veciñanza do noso concello, e en este caso, como non, da nosa zona rural. Eu creo que esta actuación é moi importante para a parroquia de Rúa, é un primeiro paso que nos vai permitir achegar esta infraestructura esencial a toda a parroquia, en donde ao final pues, dotaremos de toda unha rede de saneamento necesaria para seguir a mellorar os servicios, en este caso, da parroquia de Rúa.
Ahí está, por lo tanto, una inversión importante, 300.000 euros para ese saneamiento en la parroquia de Rúa, en el municipio cervense. Vamos a hacer un alto en el camino, pasan 39 minutos de la una del mediodía, escucha estos consejos publicitarios y nos ponemos a hacer turismo también.
Situada en un entorno incomparable, la taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la fábrica de cerámica de Sargadelos. Cervo, un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
En Ribadeo ya dispones de una residencia canina para que te despreocupes de tu perro si tienes que irte de viaje, de vacaciones. Tu perro quedará con amigos. Residencia Canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas con boxes individuales, con amplia zona interior y exterior y dotados de calefacción. Zonas de recreo, vigilancia 24 horas. Te mando fotos y vídeos por WhatsApp para que veas a tu perro. Zona de baño, todo esto y mucho más. El horario es de lunes a domingos por la mañana de 10 a 13.30 y por la tarde de 15.30 a 19.30. Residencia Canina Amigos de Nico. Estamos en Paco Lanza 5 en Ribadeo. Ven a conocernos.
A la vuelta de la esquina tenemos la Semana Santa y ya puedes ir preparándote, por ejemplo, reservando. Dices, ¿reservar de vacaciones? Si no me voy de vacaciones, bueno, pues como si te fueras, porque en Viveiro organizan actividades que te van a hacer sentir de vacaciones. Y si vienes de fuera, pues lo vas a descubrir. Tienen rutas de senderismo y también recorridos panorámicos esta Semana Santa. Tenemos con nosotros a la concejal de turismo, Marisol Rey. Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Se acerca la Semana Santa. Tenéis, como siempre, un amplio programa de actividades relacionadas con el turismo. Cuéntanos qué ofrecéis.
Pues mira, desde el día 1 hasta el día 9 se organizan visitas variadas. Por ejemplo, la Ruta de los Muiños será una visita panorámica al Souto da Retorta. En el Viver Tren se hará un recorrido de Covas a Celeiro. También se hará una ruta de senderismo por el río Landro, se hará una visita a la cerámica Regal Xunqueira, una subida al Monte San Roque, se hará otra visita un poco más prolongada en la ruta de los Moíños y la panorámica del Cargadoiro da Insua. O sea que desde el día 1 hasta el día 9 tendremos actividades todos los días.
Abiertas para todo el mundo porque además son gratuitas tanto para los de aquí como los de más fuera, ¿no?
Efectivamente. Y esto pues le da una oportunidad al visitante de poder conocer un poquito más profundamente todo lo que tenemos para ofrecer en Viveiro.
Oye, ¿qué expectativas tenéis? Porque la Semana Santa suele ser uno de los puntos fuertes.
Pues mira, si todos los años las reservas están a full, este año no va a ser diferente. Hablé con diferentes hosteleros y todo el mundo coincide en lo mismo. Los hoteles, la capacidad está al 100%. Entonces esperamos que va a ser una Semana Santa maravillosa, igual que otros años, y esperemos que el tiempo nos acompañe, porque hay mucha reserva de última hora también. Últimamente ya sabes que la gente está esperando hasta el último momento para reservar. Entonces, si el tiempo acompaña, pues mejor todavía.
Oye, ¿qué tal se ha dado este invierno? Porque justo ayer entraba la primavera. ¿Este invierno ha ido cayendo gente por Viveiro? Porque también tenéis a veces pues determinados grupos que van así, pues a lo mejor a los hoteles un poquito más grandes. ¿Habéis notado algo de movimiento o ha sido muy penosillo?
Sí, la verdad que a lo largo del invierno sí es verdad que hay algún mes, alguna semana que pues un poquito más flojo, ¿no? Después de la Navidad pues siempre hay ese pequeño parón. Pero bueno, somos bastante afortunados en Viveiro porque tenemos muchísimos grupos que vienen a hacer actividades de senderismo, rutas de senderismo que ya vienen concretamente, específicamente para hacer ciertas rutas, que cogen fines de semana relax, donde se dedican simplemente a descansar, estar en contacto con la naturaleza. Entonces tenemos muchísimo visitante del norte de España, ¿no? Mucho visitante nacional a lo largo del invierno. Entonces vamos cubriendo los fines de semana, uno que otro, pues siempre entre que hay actividades, entre que siempre hay algún evento, pues vamos un poquitín pues ahí cubriendo esos huecos, ¿no?, en el invierno.
Poquito a poquito se va tirando, pero poquito bueno, a partir de Semana Santa empieza ahí una semanita buena, luego enganchamos Puente de Mayo ya desfilando hasta el
verano. Es uno parar, porque cuando termina la Semana Santa empieza la Camovi, después de la Camovi viene el Resu, después del Resu ya viene el verano, y pues yo diría que desde abril hasta el 13 de octubre siempre hay actividades y hay eventos y los hoteles están casi al 100%.
Lo cual significa que nos estamos aproximando a la temporada alta para Viveiro y para la zona de la Mariña. Esperamos que salga muy bien, que lo necesitamos. El año pasado fue buenísimo, así que este año otra vez repetimos. Marisol, muchísimas gracias por contárnoslo. Mucha suerte, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, animo a todo el mundo que venga a hacer estas visitas gratuitas que merecen la pena y no solamente para el visitante, sino también para la gente local, ¿no? Es una oportunidad única y sí es verdad que yo hablando con gente de fuera que realizó esas visitas, ahora ya se reservan online y hay veces que los días ya están... hay que repetir, incluso hay que hacer dos visitas porque las reservas están llenas. Y sí es verdad que yo hablo con la gente y la gente viene encantada porque me dice, pues estuvimos en Viveiro y esta es la tercera vez y no sabíamos que existía esta ruta. O esta es la tercera vez que visitamos Viveiro y no sabíamos que podíamos hacer esta ruta panorámica, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante hacer estas visitas.
Bueno, y que no lo hemos dicho, yo creo, viveirovisitas@gmail.com, ahí hay que apuntarse.
Exactamente, muchas gracias.
Gracias a ti, Marisol, suerte.
Un saludo, hasta luego, adiós, adiós.
Nunca está de más que visitemos nuestro entorno, ¿eh?, que hay veces que se nos pasan cosas. De aquí, de la Mariña Inocense, nos vamos un poquito allí, al occidente asturiano, para hablarte del Día de la Poesía. Pues que resulta que es hoy también. Además de ser el Día del Árbol, que ya en algunos coles se ha celebrado, estamos conmemorando el Día de la Poesía. Y en la Biblioteca de Castropol lo hacen de una manera muy especial, con una exposición y lectura de poemas. Lo explica Manoli Busto, ella es la bibliotecaria.
El 21 de marzo se ha declarado Día Mundial de la Poesía y aquí en la Biblioteca de Castropol pues hemos querido también contribuir a la celebración de la primavera y de este Día Mundial de la Poesía, sumándonos también al proyecto Asturias, Capital Mundial de la Poesía, con una exposición en la que hemos denominado Arte y Versos. Es una exposición de cerámica del artista Javier Cancio, del ceramista Javier Cancio, una retrospectiva de toda su producción artística y acompañada de una selección de poetas, de poemas, de autores comarcales y autores también de otras latitudes, como hemos venido denominando, en el cual pues se hace pues una fiesta en torno al arte y a los versos, y es nuestra contribución a esta celebración.
Ahí lo tienes, si quieres participar, si quieres unirte, puedes pasarte a ver esa exposición, se va a mantener también durante un tiempo, por si hoy no puedes, pero es verdad que el día de la poesía, es este que estamos viviendo. Y además, fíjate, la Biblioteca de Castropol es llamada para algo muy interesante. Resulta que ha sido elegida para explicar las actividades y programas que desarrolla, enmarcados en el Programa Europeo de Hermanamiento de Bibliotecas. Bueno, pues lo van a hacer una charla telemática, dirigida a los alumnos de un máster de la Universidad Complutense, sobre bibliotecas. Lo explica también Manoli Busto.
Mañana miércoles, a partir de las 5:30, la Universidad Complutense nos invita a impartir una clase en el máster online titulado Biblioteca como agente de transformación socioeducativa. Es una clase en la cual vamos a mostrar nuestras actividades, nuestros programas dentro del programa europeo Naples Sister Libraries, en el cual participamos. La biblioteca tiene un hermanamiento con la biblioteca croata de Prelog, y desde este máster pues nos han invitado a participar junto con el director de este programa europeo para que les mostremos el aspecto práctico de este programa, que supone para la biblioteca participar en este programa europeo de hermanamiento entre bibliotecas, y cuáles han sido las ventajas y cuáles han sido los puntos débiles también de esta iniciativa. Y estamos pues francamente sorprendidos y muy agradecidos a que el profesor Pablo Parra, director de este máster, pues se haya puesto en contacto con la Biblioteca de Castropol para que de las 137 bibliotecas europeas que forman parte de este programa, pues nos hayan elegido para visualizar un poco la parte práctica del mismo.
Ahí está. El tamaño no es un problema para que uno le elijan para algo importante como es este caso, esta charla, para los alumnos del máster de la Universidad Complutense en Madrid. Una biblioteca pequeñita, pero muy activa y con muchas cosas que suelen impulsar. Estamos acercándonos a las 2:50. Ya sabes que estos 10 minutos son de actualización de información.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
10 minutos y actualizamos la información en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera y damos la bienvenida a esas personas que se incorporan desde otras sintonías o desde COPE Viveiro en esta jornada 21 de marzo, con casi 21 grados de temperatura en Ribadeo, en que ya estamos plenamente en primavera. Al menos hoy es un día primaveral, los siguientes ya veremos. En cuanto al pronóstico meteorológico para las próximas horas, Meteo Galicia nos dice que la tarde y la noche van a quedar buenas, con viento débil del suroeste y bastante despejadas, pero por ejemplo para mañana miércoles pues comienzan a llegar las primeras nubes. La lluvia es más probable de cara al jueves, aunque no es descartable que el miércoles hacia la noche, las últimas horas de la tarde, pueda caer algún orvallo fino. Las temperaturas para mañana estarán entre los 11 y los 17 grados y el viento soplará moderado del suroeste. Si vas a conducir no hay problemas en la carretera, están despejadas, tampoco el viento molesta en la autovía. Con la llegada de la Semana Santa arranca de nuevo el sistema de reservas para visitar la playa de las catedrales en Ribadeo. Ya hay cientos de plazas reservadas, como confirma Javier Arias, el delegado territorial de la Xunta.
Como cada ano e de cara a Semana Santa, a Xunta de Galicia activa a limitación das visitas diarias á playa das catedrais. As entradas para acceder entre o 31 de marzo e o 10 de abril xa están disponibles de forma gratuita a través da páxina web de reservas habilitada pola Xunta. Xa hai centos de prazas reservadas para esas datas, en especial para o Xoves e o Venres Santo, pero os pases seguen disponibles ata que se agote o cupo máximo de visitas diarias, que está establecido en 4.812.
Y el próximo 2 de abril arranca nuevamente la segunda edición del Camino del Mar. Ya sabes que se está impulsando por parte de la Asociación de Amigos del Camino del Mar Peregrinación a Santiago de Compostela, y se va a realizar en etapas. Serán 13 etapas. Te puedes apuntar si estás interesado en la web de la Asociación Camino del Mar, que tiene el mismo nombre. Las plazas, eso sí, son limitadas. Estamos en ese momento de promoción de ese camino, una vez que evidentemente ya es reconocido y uno pues cuando llega a Santiago también le sellan su Compostela. Pero por ejemplo, ¿qué se echa en falta del Camino de Mar? Según nos explica el responsable de la asociación, Manuel Vicente, sobre todo establecimientos para pernoctar, pero no hay que olvidar que en la Mariña Lucense hay muchos otros establecimientos para pernoctar, aunque no sean albergues destinados exactamente al Camino de Mar.
Evidentemente, como algo nuevo, lo que sí hace falta y haría falta son albergues y atención al peregrino, pero vamos, yo creo que eso, de alguna manera, estamos hablando de que nuestra zona, tanto la Mariña Lucense como la zona del Ortegal, sí que es cierto que no es una zona que no exista establecimiento turístico, por lo cual estamos en una hablando de un territorio que turísticamente pues tiene su arraigo y tiene una gran variedad de oferta de servicios. Entonces, pues bueno, el camino de Santiago se puede realizar, no con esa red de albergues, podríamos decir, pero sí con una gran variedad de red de alojamientos turísticos que pueden dar y están dando a fecha de hoy servicios y respuesta a esos peregrinos que se están animando y que están realizando el camino del mar.
Y por cierto, ya que estamos en plan turístico, ¿ya están disponibles, preparados para la nueva temporada los catamaranes de las rutas fluviales por la Ribeira Sacra? Las embarcaciones de titularidad provincial de la Diputación fueron sometidas a una revisión y mejora integral para poder prestar el servicio turístico en óptimas condiciones. Lo explica Pilar García Porto, la diputada.
Como cada año y de cara a Semana Santa.
No, estas no son las declaraciones de Pilar García Porto. Vamos a escuchar ahora sí las declaraciones de Pilar Porto. Pilar García Porto, hablándonos de los catamaranes.
Despois da exhaustiva revisión que se fixo das embarcacións e de facer todas as reparacións necesarias, os barcos xa están na auga para poder prestar o servicio coa mellor calidade, con todas as garantías de seguridade para os viaxeiros.
Pues ahí están, los catamaranes de la Diputación preparados para la nueva temporada de las rutas fluviales por la Ribeira Sacra. 6 minutos para las 2 de la tarde.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Seguimos y en materia de sucesos destacamos un atropello que ha tenido lugar esta mañana sobre las 9:30 en el municipio de Cervo. Una mujer de 66 años de edad ha sido atropellada en el camiño do cuartel frente a la escuela. Fue necesaria la atención del personal médico del centro de salud en el punto del accidente y luego posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Mariña en una ambulancia medicalizada. El 112 Galicia solicitó la asistencia, además de los servicios médicos, de la policía local e informó al GES de Cervo, Protección Civil o a los bomberos de Viveiro a modo de notificación. Y en materia de sucesos también la Guardia Civil investiga a los supuestos autores de 2 delitos de hurto cometidos en el interior de un establecimiento de hostelería de Burela. Los presuntos autores son 2 vecinos de esta localidad de 26 y 21 años de edad que han sido imputados. Otros temas que nos preocupan en estas jornadas y últimamente bastante están muy relacionados con la pesca. Desde el sector pesquero alertan de que las pretensiones de Sinkevicius, el comisario europeo de pesca, darán al traste con la pesca y con otros trabajos propios del sector primario si continúa así. Indica, por ejemplo, Jesús Lourido, que es el jefe de flota de Puerto de Celeiro, que ser ecologista está muy bien, pero para trabajar con la sostenibilidad hay que tener alternativas y en este momento no las tienen.
Todos estamos de acuerdo que debemos abandonar en algún momento los combustibles fósiles, ¿no? Pero en la pesca concretamente, o como puede pasar en la agricultura, no existen a día de hoy ni están desarrollados ningunos motores alternativos. Y todos estamos de acuerdo que la actividad primaria es básica para proveer alimentos, ¿no?
Por su parte, la consellera de Mar Rosa Quintana ha cargado también contra el comisario, señalando que es el nuevo despotismo ilustrado desde Bruselas. Todo para los pescadores, pero sin los pescadores. Galicia advierte de que el futuro de la flota pesquera está en riesgo por la deriva de Bruselas hacia políticas en exceso medioambientalistas y sin base científica. Y Rosa Quintana lanza un mensaje a Sinkevicius. Dice que del mar se vive.
Un afronte común fuerte a nivel europeo contra las pretensiones de la Comisión Europea. Non podemos permitir que acaben saindo adiante decisións arbitrarias e injustificadas como o veto á pesca de fondo aprobado o ano pasado. Imos a poñer en valor que Galicia sabe amar porque os seus profesionais respetan os océanos e a defender que do mar ten que poder vivirse. Comisario Sinkevicius, do mar vívese.
Hay que dar las declaraciones de la conselleira de Mar. También paralelamente te contamos que arranca la campaña de la sardina con la esperanza de un muy buen año porque el recurso está muchísimo mejor, según señalaba también la propia Quintana. La pesquería ibérica abre con 18.962 toneladas y es la cifra más alta de los últimos años. Abrió la temporada, la campaña de la sardina, a las 00 horas de este lunes. Más asuntos de nuestra comarca, las jornadas sobre patrimonio arqueológico que organiza el Museo Provincial de Lugo van a divulgar la historia monetaria de Galicia. Han sido presentadas por parte de la vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro, y de la responsable y coordinadora de las jornadas, Aurelia Balseiro. Contribuirán a poner en valor la colección numismática del Museo Provincial, con más de 10.000 monedas y medallas. Escuchamos a Aurelia Balseiro.
O Museo Provincial de Lugo acaba de presentar as sextas xornadas de divulgación científica do patrimonio arqueolóxico lucense. Nesta edición, adicadas á moeda en Galicia, desde a caetra ata o euro. Terán lugar o 14 e 15 de abril en Lugo, no Salón de Actos da Diputación. Está aberto o prazo de inscripción de balde mediante formulario enviado ao Rexistro Xeral da Diputación de Lugo. Estas xornadas contan con unha dúcia de especialistas e investigadores numismáticos que darán conta de toda a importancia da numismática en Galicia, desde a antigüedade ata os nosos días.
Y en esta jornada de hoy se celebra también el Día de la Poesía y el Día del Árbol. Algunos de los colegios de nuestra comarca están celebrándolo plantando especies arbóreas o, por ejemplo, como en el municipio de Cervo, los más pequeños del cole del CEIP de Cervo están creando su propio bosque de frutales enanos. Continuará informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.